¿Cómo puedo resistir el mal? Evangelio significa en griego buena noticia, y esta es que en la cruz el bien ha vencido sobre el mal mediante la victoria definitiva de Jesucristo. La realidad es que a pesar de esto, existe el mal en el mundo. Junto con el pecado, existe una realidad espiritual de la que nos habla la revelación, la persona de Satanás, el diablo, que aparece como el tentador del género humano. ¿Cuáles son las razones para creer en la existencia del diablo? ¿Qué naturaleza tiene este ser espiritual? ¿Se puede afirmar que es lo opuesto a Dios? En una cultura y una mentalidad que niega el pecado y toda responsabilidad, no es una cuestión fácil, pero a buen seguro, es una cuestión polémica. ¿Cuáles son las tácticas de Satanás? ¿Cuál es nuestra posición ante todo esto como cristianos? ¿Cómo nos defendemos de él? Los cristianos afirman tener poder sobre él, y aunque nos previenen de sus maquinaciones, parece que para ellos no hay temor en el amor que han experimentado de parte de Dios. Si te interesa esta cuestión, quédate con nosotros esta noche. ¿Cómo puedo resistir el mal?
Existe una estrecha conexión entre el bien y Dios, y entre el mal y el diablo. Detrás del poder del bien está Dios y la bondad misma. Directa o indirectamente, detrás de nuestros propios malos deseos y tentaciones del mundo, está el mal personificado, el diablo. Debido a que hay tanta maldad en el mundo, algunos encuentran más fácil creer en el diablo que en Dios. En todo lo que a Dios se refiere, decía William Peter Blatty, productor del Exorcista, soy un incrédulo, pero cuando se trata del diablo, bueno, eso ya es otra cosa. El diablo se hace publicidad, el diablo hace muchos anuncios. Por otro lado, muchas personas en el mundo occidental encuentran más difícil creer en el diablo que en Dios. Esto puede ser en parte por una falsa imagen que tienen del diablo. Si la imagen de Dios como un anciano de barba blanca sentado en una nube es absurda e increíble, también lo es la de un diablo con cuernos recorriendo el infierno de Dante. No estamos tratando con un ser extraterrestre del espacio sideral, sino con una verdadera fuerza personal del mal que está activa en el mundo hoy en día. Una vez que creemos en un Dios trascendente, en cierta forma es lógico aceptar la existencia del diablo. Michael Green declaró:
el creer en un gran poder trascendente de maldad no añade absolutamente nada a las dificultades impuestas cuando se cree en un poder trascendentalmente bueno. De hecho, las aligera un poco. Porque si no hubiera un Satanás, sería difícil resistirse a la conclusión de que Dios es un malvado, no solamente por lo que hace en la naturaleza, sino por lo que consiente en la maldad humana.
De acuerdo con la perspectiva bíblica, detrás del mal que existe en el mundo está el diablo. La palabra griega para diablo es diabolos, traducción del término hebreo Satán. La Biblia no nos dice mucho acerca de los orígenes de Satanás. Hay indicios de que haya sido un ángel caído, en Isaías. Aparece en ciertas ocasiones en alguno de los libros del Antiguo Testamento, en Job, en el primer libro de Crónicas. No es simplemente una fuerza, es una persona. El Nuevo Testamento nos pinta un cuadro más claro de sus actividades. El diablo es un ser espiritual que está en activa rebelión contra Dios y que tiene el liderazgo de muchos demonios como él. San Pablo nos dice:
hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
Según San Pablo, el diablo y sus ángeles no deben ser subestimados. Ellos son astutos, nos habla de sus artimañas. Son poderosos, habla de poderes, autoridades y potestades. Son malvados, fuerzas espirituales malignas. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos cuando somos fuertemente atacados por el enemigo.
qué debemos creer en el diablo?
¿Por qué debemos creer en la existencia del diablo? Algunos dicen, hoy en día uno no puede creer en el diablo. Sin embargo, hay razones muy buenas para creer en su existencia. Primero, la existencia de Satanás es bíblica. Eso no significa que la Biblia se concentre en el diablo. Satanás no es mencionado muy frecuentemente en el Antiguo Testamento y es únicamente cuando llegamos al Nuevo Testamento cuando el tema se desarrolla más a fondo. Jesús creía claramente la existencia de Satanás y de hecho fue tentado por él. Jesús frecuentemente echaba fuera demonios, liberando a la gente de la fuerza del mal y del pecado en sus vidas, y dio autoridad a sus discípulos para hacer lo mismo. El resto del Nuevo Testamento contiene muchas referencias en cuanto a la obra del diablo, primera carta de Pedro, carta a los Efesios. En segundo lugar, a través de los siglos, los cristianos han creído en la existencia del diablo. Los padres de la iglesia primitiva, los cristianos que les han seguido y una vasta mayoría de hombres y mujeres de Dios sabían que existen fuerzas espirituales del mal muy reales. Tan pronto como comenzamos a servir al Señor, la atención del diablo sobre nosotros se incrementa. El diablo solo tienta a aquellas almas que desean abandonar el pecado, las otras le pertenecen, ya no tienen necesidad de tentarlas, decía un escritor cristiano. En tercer lugar, el sentido común confirma la existencia del diablo. Cualquier clase de teología que ignora la existencia de un diablo personal tiene mucho que explicar. Regímenes diabólicos, tortura y violencia institucional, homicidios masivos, violaciones, tráfico de droga, atrocidades terroristas, abusos físicos, actividades ocultistas y rituales satánicos. ¿Quién está detrás de todo esto? La escritura, la tradición y la razón todas apuntan hacia la existencia del diablo. Esto no significa que debemos estar obsesionados con él. Tal como lo explica C.S. Lewis.
Existen dos errores iguales y opuestos en los cuales la raza humana puede caer en cuanto a los demonios. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer y sentir por ellos un interés excesivo y nocivo. Ellos mismos se sientan complacidos igualmente por ambos errores y aclaman con la misma satisfacción al materialista o al brujo.
Como Michael Green lo expuso,
como cualquier general que pueda persuadir al enemigo para que le subestime, Satanás debe estar muy complacido con la presente situación, la cual le permite operar libremente con una facilidad extrema y con mucha eficiencia, confiado en que nadie le toma en serio. Cuanto más puede lograr que la gente dude de su existencia, mejor. Cuanto más puede cegar el entendimiento de la gente respecto a la verdad de lo que está sucediendo, más fácil le será avanzar en su objetivo.
Muchos caen en el peligro opuesto de tener un interés excesivo y nocivo en él. Hoy en día hay un crecido interés en el espiritismo, la quiromancia, tableros de espiritismo, Ouija, consulta a los muertos, la astrología, los horóscopos, la brujería y el ocultismo. El involucrarse en este tipo de cosas está expresamente prohibido en las escrituras, en el libro del Deuteronomio, en el Levítico, en los Gálatas, incluso en el Apocalipsis. Si nos hemos involucrado en alguna de estas cosas, podemos ser perdonados. Tenemos que arrepentirnos y destruir cualquier artículo asociado con esta actividad, como libros, amuletos, vídeos y revistas. Los cristianos también pueden tener un interés nocivo en estas cosas.
¿Cuáles son las tácticas del diablo?
El propósito último de Satanás es destruir a todo ser humano. Él quiere que sigamos un camino que nos lleve a la destrucción. Para conseguir esto, trata de evitar que la gente desarrolle su fe en Jesucristo. San Pablo nos dice:
el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Mientras estemos caminando por donde Satanás desea y nuestros ojos estén cegados, probablemente seremos totalmente ajenos a las tácticas de él. Una vez que empezamos a andar en el camino que lleva a la vida y nuestros ojos quedan abiertos a la verdad, nos damos cuenta de que estamos siendo atacados. La línea inicial de ataque es a menudo en el área de la duda. Vemos esto suceder en los capítulos iniciales del libro del Génesis, cuando el enemigo, en forma de serpiente, le dice a Eva: ¿es cierto que Dios dijo? Su primer paso fue el sembrar duda en la mente de Eva. Vemos la misma táctica en la tentación de Jesús. El diablo viene a él y le dice, si eres el Hijo de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Primero él siembra la duda, luego vienen las tentaciones. Sus tácticas no han cambiado, todavía siembra dudas en nuestras mentes. ¿Realmente Dios dijo que esto o lo otro es malo? O, si tú eres cristiano, trata de erosionar nuestra confianza en lo que Dios ha dicho y debilitar nuestra relación con él. Es necesario que reconozcamos la fuente de muchas de nuestras dudas. El sembrar dudas fue el comienzo del ataque principal, tanto de Eva en el jardín del Edén como de Jesús en el desierto. En Génesis 3 vemos una revelación de la forma en que Satanás, el cual es descrito como el tentador, a menudo actúa. En Génesis 2, Dios les dio a Adán y a Eva un permiso de largo alcance. Puedes comer de todos los árboles del jardín, y también una prohibición, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y luego les advirtió del castigo que recibirían si desobedecían. El día que de él comas, ciertamente morirás. Satanás ignora el amplio espectro del permiso y se concentra en la única prohibición, la cual exagera. Sus tácticas no han cambiado. Ignora el permiso, ignora el hecho de que Dios nos ha dado todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Ignora la gran bendición que tenemos de caminar en una relación con Dios. Ignora la riqueza de los matrimonios y familias cristianas, la seguridad de un hogar cristiano, el nivel de amistad que podemos disfrutar como cristianos y un sinnúmero de otras cosas que Dios ofrece a aquellos que le conocen y le aman. El diablo no nos dice nada acerca de estas cosas. Por el contrario, se concentra en una pequeña lista imaginaria de las cosas que no les están permitidas a los creyentes, recordándonos una y otra vez que no podemos embriagarnos, decir palabrotas o ser promiscuos. Son relativamente pocas las cosas que Dios no nos permite hacer, y hay muy buenas razones por las cuales Él nos las prohíbe. Finalmente, el diablo niega el castigo. Nos dice, no vais a morir. Él dice, de hecho, que no nos hará daño el desobedecer a Dios. Nos quiere hacer creer que Dios es realmente un aguafiestas, que no quiere lo mejor para nuestras vidas y que nos perderemos un gran beneficio si no desobedecemos. De hecho, la realidad es completamente opuesta, tal y como lo comprobaron Adán y Eva. Es la desobediencia lo que nos hace perder el gran beneficio de lo que Dios tiene para nosotros. En los versículos que siguen vemos las consecuencias de desobedecer a Dios. Primero, hay una gran y profunda vergüenza. Adán y Eva se sintieron atrapados y empezaron una operación de encubrimiento. ¿A qué velocidad quisiéramos salir de esta habitación si cada acto que hubiéramos realizado en nuestra vida fuera proyectado en una pantalla seguido de una lista escrita de cada pensamiento que hubiéramos tenido? En lo profundo de nuestro ser, todos nos sentimos avergonzados de nuestro pecado. No queremos que la gente se entere. Una vez, Sir Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, hizo una broma a 12 hombres. Todos ellos eran hombres bien conocidos y respetados y respetables, tenidos por gente cumplidora en la sociedad. Les envió a cada uno un telegrama con el mismo mensaje. «Huye ahora mismo, todo ha sido descubierto». En 24 horas todos habían salido del país. Virtualmente, todos nosotros tenemos algo en nuestras vidas de lo cual nos sentimos avergonzados, algo que no quisiéramos que nadie supiera. A menudo levantamos barreras alrededor nuestro para evitar la posibilidad de ser descubiertos. A continuación, la relación entre Adán y Eva y Dios se rompió. Cuando oyeron a Dios acercándose, se escondieron. Mucha gente hoy en día se esconde de Dios. No desean aceptar la posibilidad de su existencia. Como Adán, tienen miedo. Algunos tienen un temor real de ir a la iglesia o de mezclarse con creyentes. Se da una separación entre la gente y Dios, de la misma manera en que hubo una separación entre Dios y Adán y Eva. Inmediatamente Dios empezó a tratar de acercarlos a sí mismo una vez más. Les llamó diciéndoles, ¿dónde estáis? Él sigue haciéndolo todavía. Además, se da una separación entre los mismos Adán y Eva. Adán culpa a Eva, Eva echa la culpa al diablo, pero tanto ellos como nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. No podemos culpar a Dios o a los demás, ni aun siquiera al diablo. Vemos esto en nuestra sociedad hoy en día. Cuando los individuos se alejan de Dios, comienzan a pelearse entre ellos. Vemos la ruptura en las relaciones donde quiera que miremos. Matrimonios destrozados, hogares destruidos, relaciones estropeadas en el trabajo, guerras civiles y guerra entre naciones. Finalmente, vemos que en el castigo de Dios a Adán y a Eva, estos fueron engañados por Satanás. Vemos cómo su engaño llevó a Adán y a Eva a alejarse de Dios y a tomar un camino el cual, desde un principio, Satanás sabía que llevaba a la destrucción. Podemos ver que Satanás es un engañador, un destructor, tentador y también alguien que siembra dudas. También es un acusador. El término hebreo para Satanás significa acusador o calumniador. Él acusa a Dios delante de la gente. Dios es culpado de todo. Dios, dice Satanás, no es digno de confianza. Por otro lado, él acusa a los cristianos delante de Dios. Esto nos lo cuenta el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. También niega el poder de la muerte de Jesús. Satanás nos condena y nos hace sentir culpables, no por un pecado en particular, sino con un sentir vago y general de culpabilidad. En contraste, cuando el Espíritu Santo nos llama la atención sobre algún pecado, también lo identifica para que podamos apartarnos del mismo. La tentación no es lo mismo que el pecado. A veces el diablo pone algún pensamiento en nosotros que sabemos que es malo. En ese momento tenemos la oportunidad de decidir si lo aceptamos o lo rechazamos. Si lo aceptamos, estamos camino de pecar. Si lo rechazamos, hacemos lo que Jesús hizo. Nos dice la carta a los hebreos.
Él fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Cuando Satanás puso pensamientos malos en su mente, él los rechazó. Pero a menudo, antes de que tengamos tiempo de decidir, Satanás nos acusa. En una fracción de segundo nos dice, «Mírate, ¿piensas que eres creyente? ¿En qué estabas pensando? Tú no puedes ser creyente». Es terrible pensar así. Quiere que estemos de acuerdo con él y digamos, «Oh no, no puedo ser creyente», o «Oh no, he fracasado, así que no importa si lo estropeo un poquito más». Nos comenzamos a hundir, y eso es justamente lo que él quiere. Sus tácticas son la acusación y la condena. Si puede provocar un sentido de culpabilidad en nosotros, sabe que pensaremos de esta manera. Ya no hay diferencia si lo hago o no, de todas maneras ya he fallado. Así que lo hacemos y la tentación se convierte en pecado. Satanás quiere que la derrota sea la norma de nuestra vida. Sabe que cuantas más veces caigamos en el pecado, tanto más el pecado tomará el control de nuestras vidas. La primera inyección de heroína quizás no sea suficiente para convertirte en adicto, pero si te inyectas día tras día, se apodera de ti, convirtiéndote en adicto. Te ha atrapado. Si caemos en la norma de hacer cosas que sabemos que son malas, estas cosas se apoderan de nosotros. Nos convertimos en adictos y nos adentramos en el camino en el que Satanás quiere que estemos, el que conduce a la destrucción.
¿Cuál es nuestra posición?
Como creyentes, nos dice la carta a los Colosenses.
Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
Antes de que fuésemos creyentes, San Pablo dice que estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Satanás nos gobernaba y estábamos sujetos al pecado, la esclavitud, la muerte y la destrucción. Esto es lo que significa estar bajo el dominio de las tinieblas. Ahora San Pablo dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Al instante en que venimos a Cristo, somos trasladados de las tinieblas a la luz, y en el reino de la luz Jesucristo es el Rey. Hay perdón, libertad, vida y salvación. Una vez que hemos sido trasladados, le pertenecemos a alguien más, a Jesucristo y a su reino. De una forma maravillosa, nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, donde Satanás está a cargo, al reino de Dios, donde el encargado es Jesús. Cuando Satanás nos pida que hagamos su trabajo, nuestra respuesta es, ya no te pertenezco. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, se nos dice que Satanás es un enemigo vencido. También nos dice la carta a los Colosenses.
En la cruz Dios desarmó los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal.
Satanás y todos sus secuaces fueron derrotados en la cruz, y es por eso que tanto él como todos sus demonios tienen tanto miedo al nombre de Jesús. Saben que están vencidos. Jesús nos ha librado de la culpa, por lo tanto no debemos sentirnos condenados. Nos ha librado de toda adicción. Rompió el poder de todas estas cosas y nos dio la libertad. Terminó con el temor a la muerte cuando venció a esta misma. Con ello nos hizo libres, potencialmente, de toda clase de temor. Todas estas cosas, la culpabilidad, la adicción y el temor, pertenecen al reino de las tinieblas. Jesús nos ha trasladado a un nuevo reino. La cruz significó una gran victoria sobre Satanás y sus secuaces, y ahora vivimos en el tiempo de la operación de lavado. Aunque Satanás no ha sido todavía destruido y aún tiene la capacidad de causar problemas, está desarmado, derrotado y desmoralizado. Esta es nuestra posición, y es de vital importancia que sepamos la superioridad de la posición en que estamos, debido a la victoria que Jesús obtuvo en la cruz por nosotros.
¿Cómo nos defendemos?
Ya que la guerra no se ha terminado y Satanás no ha sido aún destruido, debemos asegurarnos de que nuestras defensas están en orden. San Pablo nos dice:
poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo.
Acto seguido, enumera 6 piezas de la armadura que necesitamos. A veces se dice: el secreto de la vida cristiana es este o lo otro, pero no hay secretos. Necesitamos toda la armadura. Primero, necesitamos el cinturón de la verdad. Esto probablemente se refiere al fundamento de la verdad y la doctrina cristiana. Significa tener el todo de la verdad cristiana, o lo más que uno pueda tener de la misma, dentro de nosotros. Esto lo conseguimos leyendo la Biblia, escuchando enseñanzas y predicaciones, siguiendo el magisterio, leyendo libros cristianos y escuchando cintas con mensajes cristianos. Esto nos capacitará para distinguir entre lo que es verdadero y las mentiras de Satanás, porque Satanás es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Luego necesitamos la coraza de la justicia. Esta es la justicia que viene de Dios por medio de lo que Jesús ha hecho en la cruz. Nos permite tener una relación con Dios y vivir una vida justa. Tenemos que resistir al diablo. El apóstol Santiago dice:
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros.
Todos caemos de vez en cuando. Cuando esto sucede, debemos levantarnos rápidamente. Esto lo logramos diciéndole a Dios cuánto lo sentimos, siendo lo más específicos que podamos. Dios entonces nos promete restaurar su amistad con nosotros. También necesitamos el calzado del Evangelio de la Paz. Entiendo que esto significa estar siempre preparados para hablar del Evangelio de Jesucristo. Si estamos constantemente buscando oportunidades de compartir las buenas noticias del Evangelio, tenemos una defensa muy efectiva contra el enemigo. Una vez que declaramos nuestra fe cristiana a nuestros familiares y en el trabajo, fortalecemos nuestra defensa. Es difícil, porque sabemos que nos están observando para ver si vivimos de acuerdo a nuestra fe, pero esto es un gran incentivo para hacerlo. La cuarta pieza de la armadura es el escudo de la fe. Con esto podemos apagar todas las flechas encendidas del maligno. La fe es lo opuesto al cinismo y al escepticismo, los cuales hacen estragos en muchas vidas. Un aspecto de la fe ha sido definido como tomar una promesa de Dios y atreverse a creerla. Satanás va a lanzar sus flechas de duda para debilitarnos, pero con el escudo de la fe podemos resistirle. En quinto lugar, San Pablo nos dice que tomemos el casco de la salvación. Como lo resaltó en una ocasión el obispo Westcott, profesor de la Universidad de Cambridge, hay 3 tiempos verbales para la salvación. Hemos sido salvados del castigo del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado. Seremos salvados de la presencia del pecado. Tenemos que entender estos importantes conceptos, conocerlos de tal forma que podamos responder a las dudas y acusaciones del enemigo. Finalmente, debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Probablemente San Pablo está refiriéndose aquí a las Escrituras. Jesús usó las Escrituras cuando fue atacado por el diablo. En cada ocasión, Jesús respondió con la palabra de Dios y al final Satanás tuvo que irse. Vale la pena aprender versículos de la Escritura, los cuales podemos usar para alejar al enemigo y para recordarnos a nosotros mismos las promesas de Dios.
¿Cómo atacamos?
Como ya hemos visto, Satanás y sus secuaces fueron vencidos en la cruz, y ahora nosotros estamos involucrados en las últimas operaciones de limpieza antes del regreso de Jesucristo. Como creyentes, no debemos temer a Satanás. Él es quien siente un gran temor ante las actividades de los creyentes. Hemos sido llamados a orar. Estamos en medio de una guerra espiritual, aunque
las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.
La oración tenía gran prioridad para Jesús y la debería tener también para nosotros. En palabras de un himno tradicional, Satanás tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los creyentes. También hemos sido llamados a la acción. En la vida de Jesús, la oración y la acción iban de la mano. Jesús proclamó el reino de Dios, sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Más adelante veremos en mayor detalle lo que significa esto. Es importante enfatizar la grandeza y el poder de Dios respecto a la relativa impotencia del diablo. No creemos que haya dos poderes iguales y opuestos, Dios y Satanás. Este no es el cuadro que describe la Biblia. Dios es el creador del universo. Satanás es parte de su creación, una parte caída. Él es una parte pequeña. Además de esto, es un enemigo derrotado y está a punto de ser eliminado por completo cuando Jesús vuelva.
Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre cómo resistir el mal. La Biblia nos muestra la realidad de la batalla espiritual que se da cuando una persona intenta llevar una vida cristiana. En el Nuevo Testamento se nos presenta abiertamente la persona de Satanás como el tentador del género humano. Existen muchas razones para creer en su existencia. Además de la revelación contenida en la Biblia y la experiencia de muchos cristianos, el sentido común nos muestra que existen causas para el mal en el mundo. Hay personas que tienen un interés nocivo en el tema o un interés desmedido, por lo que se ha de tratar en su perspectiva correcta. La experiencia nos demuestra cómo actúa Satanás y nuestra postura como cristianos ha de ser la de defendernos y actuar activamente para evitar su influencia. Por la resurrección de Jesucristo, hemos sido hechos hijos de Dios e investidos con el poder de lo alto y la autoridad para derrotar al diablo. No hemos pues de temer, ya que la victoria sobre él se ha producido. La Biblia nos exhorta a equiparnos con las armas de la justicia, la palabra de Dios, la salvación y la fe, para poder salir victoriosos en la batalla. No hay más que hacer nuestra la oración del Padre Nuestro. Líbranos del mal, sabiendo que Dios todo lo puede. Aunque nuestro mundo es imperfecto y la victoria de Jesucristo en la cruz es definitiva y de una vez para siempre, vivimos un momento de entretiempos en el que aún podemos experimentar la influencia del mal, aunque este ya ha sido derrotado. La buena noticia es que Dios es grande, nos ama y nunca nos dejará, y nos da los instrumentos necesarios para combatir el mal y vivir en la confianza de que estamos salvados por su redención. Para terminar, como todos los días, te propongo una sencilla oración para pedir a Dios que entre en tu vida por medio del Espíritu Santo. Si te sientes lo suficientemente preparado para hacerla, te invito a orar conmigo en este momento. Te invito a hacerlo siguiendo mis palabras con el corazón. Oración del perdón. Señor Jesucristo, te pido perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida. Ahora me arrepiento y dejo atrás todo aquello que sé que está mal. Gracias por morir en la cruz por mí, para que yo pudiera recibir el perdón y la libertad. Gracias porque me ofreces la redención y el don de tu Espíritu Santo. En este momento quiero recibir ese don. Dame una nueva vida y una relación contigo. Ven a mí por medio del Espíritu Santo, para que me acompañe siempre. Gracias, Señor. Amén.